Presenta Samsung para sus modelos Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus y Galaxy S20 Ultra. Una nueva era en la fotografía.
Android, el sistema operativo para móviles más popular del mundo, está cumpliendo 12 años de historia. 8 de cada 10 teléfonos celulares tienen este sistema, perteneciente a Google, pero ¿conocemos todas sus funcionalidades? Bueno, para repasar la historia de Android y darle algunos consejos a sus usuarios, estamos hoy con Gustavo Galino en una nueva edición de nuestra columna de DTI, Disrupción, Tecnología e Innovación. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien?
Buen día, Romina, buen día para todos, muy bien, por suerte.
Bueno, primera aclaración, a ver, para quienes no tienen idea del tema. Quienes lo usan seguramente, pero no lo valoran como tal. ¿Cómo explicarías Android? ¿Qué es esto del sistema operativo de Android?
Bueno, está bueno que lo que decís, porque me parece que justamente el punto de partida del espacio de hoy era darle un poco de reconocimiento y darle un poco de valor a lo que es este sistema operativo Android. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces nos pasa que quienes se llevan todos los aplausos y los premios son las aplicaciones, los teléfonos por todas sus prestaciones, cosa que está muy bien. Pero bueno, para que esta revolución en la que vivimos digital, recién ustedes mencionaban con Emiliano, ¿no?, la importancia de estar comunicados, de WhatsApp, de cómo los tiempos han cambiado y estamos cada vez más hiperconectados, bueno, Android es un actor fundamental en ese cambio, en esa revolución. Eso que vos decías, bueno, 8 de cada 10 teléfonos tienen el sistema. En algunos países incluso es más todavía, llegamos hasta 9 de cada 10. ¿Esto qué significa? Bueno, que hay un soporte, un sistema operativo que es en realidad, todo lo que está dentro del software que permite que el teléfono tenga determinadas funcionalidades. ¿Esto qué quiere decir? Hay una parte que es el hardware, que es, bueno, si el teléfono está bien equipado, cuánta capacidad de almacenamiento tiene, qué cámaras tiene, qué velocidad tiene, toda esa potencia que tienen los teléfonos. Bueno, la contraparte de eso es quién, digamos, de alguna manera canaliza esa potencia, canaliza esa posibilidad que tiene el hardware llevado al sistema, ¿no? Y el sistema es todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros interactuamos. ¿Por qué las cosas, los iconos se disponen de determinada manera? ¿Por qué los menús se comportan de determinada manera? ¿Qué tipo de notificaciones tenemos? Todo eso forma parte de esta construcción. Y estos 12 años lo que hemos podido observar es que Android de alguna manera logró reunir las fuerzas de muchísimos fabricantes y de muchísimos desarrolladores, más de 1.500 desarrolladores específicos para esta plataforma, de los licenciados, ¿no? Pues obviamente también hay muchos más que hacen desarrollos específicos. Eso, bueno, da lugar a que hoy hemos podido en tan poco tiempo, en una década, más de una década, avanzar en sistemas que hoy tienen un nivel de inteligencia y de desarrollo y de posibilidades para el usuario que a veces no nos damos cuenta, pero que son increíbles.
Se suele hablar de que democratizó el smartphone, el teléfono inteligente, en comparación con los teléfonos más caros y los sistemas cerrados de Apple, por ejemplo.
Bueno, es un término que siempre tiene como, digamos, no sé si democratizar reúne todas las condiciones, pero sí es verdad que siendo un sistema de código abierto, esto es algo muy importante, Android permitió justamente lo que decía recién, que muchísimos desarrolladores pudieran tomar ese código y sobre la base de ese código desarrollar un montón de soluciones.
Entonces, a ver, explica eso del código abierto, por ejemplo.
Bueno, un código abierto, a grandes rasgos, ¿no?, sin entrar en tecnicismos, es un código que permite, tiene una licencia que se llama Apache, que lo que permite es acceder a buena parte del código fuente y a través de ese acceso poder con muchísima más velocidad y flexibilidad hacer modificaciones o hacer agregados o generar compatibilidades con el lenguaje que ese sistema desarrolla. Entonces, de esta manera, eso permite que mucho más rápido, de forma mucho más abierta, por eso el término democratizar vendría en esa línea, de forma mucho más abierta, mucha gente puede, muchas empresas pueden estar sumando sus propias soluciones a medida con ese código, y a su vez eso después se refleja en cómo lo vemos los usuarios en las aplicaciones, ¿no? Como que ese sería como el camino final para el cual después nosotros encontramos la solución real, la solución práctica, de decir, bueno, está al sistema, está el código, y bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo nos conectamos? Bueno, a través principalmente del desarrollo de aplicaciones. No es el único tipo de conexión o acercamiento al sistema operativo, pero sí es como el más popular. Por eso en la tienda de aplicaciones de Google, en este caso, estamos hablando que hay más de 3 millones de aplicaciones actualmente que están verificadas y disponibles en la tienda oficial.
La versión actual de Android, la más vigente es la 11, ¿verdad? La versión actual es la 11. ¿Qué podés contarnos? ¿Qué destacás de esta versión en particular?
Bueno, y antes de hablarte de la versión 11, que hace nada menos de un mes que está disponible, es importante entender que las versiones del sistema operativo que se van actualizando no significan que automáticamente en nuestros teléfonos, que somos usuarios de Android, la vayamos a tener disponible enseguida. ¿Por qué? Bueno, porque cada fabricante de teléfonos, al sistema operativo, a la versión vigente del sistema operativo, le aplica su propia, digamos, interfaz, por decirlo de alguna manera. Esto es una capa de personalización que se suma a lo que es el sistema nativo, al sistema que viene dado y desarrollado y publicado por Android. Y esto genera muchas veces que pueda haber alguna demora, o también lo que puede pasar es que, digamos, cada fabricante adapte la versión o la actualización del sistema operativo de acuerdo al modelo. ¿Y esto por qué? Porque las empresas, como ustedes sabrán, fabrican teléfonos de distintas gamas. A los de alta gama, los de gama media y los de gama baja. Entonces, muchas veces los teléfonos de gama baja o media no pueden, por el hardware justamente, lo que decía al principio, soportar todas las funcionalidades que puede tener una actualización de un sistema operativo como Android a su última versión. Entonces, a partir de eso también es que se va como escalonando hasta cuánto se puede actualizar el sistema. La realidad es que los teléfonos de alta gama en estos próximos meses, semanas, van a estar ya adoptando esta versión 11, que ahora sí me contesto la pregunta a Romy, tiene, bueno, tres novedades. Las principales tienen que ver con nuevas funcionalidades. Los teléfonos estamos en una etapa, en este momento, en 2020, en el cual están empezando a transitar un camino que hace un tiempo quieren hacer y que no podían, porque los teléfonos todavía no tenían suficiente capacidad, que es la del multitarea. La multitarea, ¿qué quiere decir? Poder estar quizás reproduciendo un video y al mismo tiempo viendo WhatsApp, o, por ejemplo, teniendo una conversación que aparezca como una burbuja dentro de la pantalla. Entonces, claro, los teléfonos tienen cada vez pantallas grandes, lo han visto, a veces son, digamos, más generosos en su tamaño de pantalla, y eso también está de a poco permitiendo ese tipo de interacciones. Después, también hay algunas novedades con respecto al tema de la privacidad y a los controles. Ahora solamente nos vamos a meter en el apartado de seguridad, que bueno, que lo que buscan también es brindarle cada vez más garantías al usuario a la hora de poder utilizar su teléfono.
Yo te iba a preguntar
también.
Sí, dale.
No, te escucho.
No, te iba a plantear eso de cómo es Android a nivel de seguridad, ¿no? Ya metiéndonos en el tema en sí, pero hacé esta aclaración que estabas haciendo de esta especificidad ahora de este modelo, ¿no?
Sí. Justo, en realidad,
iba para el lado de
comentar que esas actualizaciones de seguridad y de privacidad, sobre todo, por ejemplo, para que ustedes entiendan a qué me refiero, por ejemplo, ¿qué permisos se le dan a las aplicaciones? ¿Qué pasó? Durante un tiempo, durante los primeros años de desarrollo de esta plataforma, este sistema operativo, muchas veces el usuario daba muchos permisos, de rastreo o de seguimiento o de que la aplicación siguiera funcionando en segundo plano, esto de que yo no estoy con la aplicación abierta, pero aún así la aplicación está tomando datos de lo que estoy, de mi actividad y demás. Eso, durante mucho tiempo, quedaba muy, muy liberado a que se le daba que sí a todo y no pasaba nada. Entonces ahora, con cada actualización del sistema, también hay una impronta mucho más grande de darle al usuario más alertas y más opciones de restringir todos esos permisos. Entonces, eso es lo que de alguna manera también redunda en un poco más de privacidad, por decirlo de alguna manera, y en segundo plano en el tema de la seguridad. Y bueno, metiéndome en el tema de la seguridad, también en esto hay un trabajo conjunto entre los fabricantes y lo que es el sistema de Android. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente alcanza con tener el sistema operativo actualizado, con todas las aplicaciones actualizadas y demás, sino que también los fabricantes se preocupan por sumarle a esa seguridad que ya tiene el sistema operativo capas de protección. Uno de los ejemplos que quizás es más desarrollado es el que tiene Samsung con su sistema Knox, que lo que hace es una encriptación de la información contra el hardware, o sea, directamente protege la información que el usuario pueda realmacenar dentro del dispositivo. Y bueno, es uno de los ejemplos que permite también ver cómo se da una interacción en la cual no es solamente el sistema operativo funcionando, sino que también es las distintas interfaces o soluciones a medida que cada fabricante quiere desarrollar, lo cual lo hace también un sistema mucho más seguro. Durante mucho tiempo hubo, como digamos, mucha polémica o había como cierta imagen generada de que Android era un sistema inseguro, y en cierta medida puede que lo haya sido. Parte del desarrollo justamente y de la evolución de toda la tecnología tiene que ver con mejorar ese tipo de cosas, pero hoy por hoy, si un usuario, digamos, sigue los pasos, utiliza la tienda oficial, o sea que no hace descargas por fuera de las tiendas oficiales y hace un mantenimiento periódico y actualización periódica de su dispositivo, es muy probable que no tenga grandes problemas de seguridad, llámese malware o llámese ransomware o algún otro tipo de amenaza informática que pueda haber. Eso es algo que también tiene que ver con esta evolución de la que estábamos hablando en estos 12 años.
Bien. Gustavo, para ir terminando, ¿qué particularidades tiene su tienda de apps Google Play? Y o no sé si querés comentarme alguna otra curiosidad de Android que puedas mencionar.
Bueno, curiosidades hay varias, en realidad. Una de las principales es que las versiones de los sistemas, actualización, hasta hace un año que se cortó esa moda, tenían nombre de golosinas, KitKat, Oreo. Esto era porque básicamente uno de sus fundadores era fanático de las golosinas y decidieron ponerle esos nombres, y eso les generó también mucha marca indirecta a los sistemas de Android, hasta el año pasado que decidieron cortar y pasaron a Android 10, ahora Android 11, se pusieron un poquito aburridos ahí en la nomenclatura, pero bueno, eso es una de las varias curiosidades. La otra curiosidad grande que tiene sistema operativo, que decíamos que tiene 12 años, porque en 2008 fue su primera versión para móviles, tal cual hoy las conocemos, pero en realidad la empresa se fundó en 2003 y estaba mucho más especializada en aquel momento en tratar de desarrollar un sistema operativo para las cámaras digitales. O sea, imagínense, ¿no? No había teléfonos inteligentes, pero sí había cámaras de fotos digitales que la gente usaba de forma masiva. ¿Y qué pasaba? Era muy difícil hacer interactuar a la computadora y a la cámara de una forma un poco más agradable al usuario, entonces, para la descarga de fotos y demás, ¿no? Entonces, esta gente se puso a desarrollar eso. Después, en 2005, ya viendo el potencial que tenía la plataforma, Google adquiere esta empresa y ahí empieza el viraje entre 2005 y 2008, esos tres años, hacia el desarrollo de un sistema operativo para teléfonos, que al principio también, sobre curiosidad, no estaba pensado para pantallas táctiles. O sea, el sistema no se había hecho porque no existían todavía teléfonos con lo que hoy conocemos. Hoy para nosotros es totalmente normal pensar, ¿no? Pensamos en un teléfono, pensamos en una pantalla táctil. O sea, casi ya una cosa que no razonamos. Bueno, hace no tanto tiempo, estamos hablando 2008 de vuelta, hace 12 años nada más, cuando se empezaron a generar los sistemas, los primeros teléfonos no eran táctiles, eran teléfonos que todavía tenían teclado físico y muchos de ellos muchos de estos sistemas intentaban competir con lo que en aquel momento era el boom de BlackBerry, una empresa que después perdió muchísimo peso porque no se integró al mercado de las pantallas táctiles prácticamente. Y bueno, una vez que se consolidó, digamos, la tendencia a que las pantallas y los teléfonos se volvieran táctiles, Android de alguna manera se fue quedando y fue generando se fue quedando en algún sentido, o sea, fue generando buenas alianzas con los fabricantes y con las marcas para poder desarrollar sus teléfonos. Y por eso me parecía que estaba bueno hacerle un pequeño reconocimiento también, ¿no? Porque bueno, de alguna manera, si hoy tenemos estas aplicaciones que tanto nos gustan, si podemos estar usando nuestro teléfono para tantas tareas variadas y diversas, es porque hay una plataforma y un sistema operativo que nos permite hacer todo eso y que nos da esa fluidez, ese intercambio de información, esas notificaciones en tiempo real que tanto valoramos y que tanto utilizamos día a día.
Gustavo, muchísimas gracias, ¿eh? ¿Te parece nos reencontramos el jueves que viene con otro tema para la columna de DTI?
Perfecto, con mucho gusto.
Un abrazo.
Un abrazo grande.
En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.